Gonzalo, buen día. Muchas gracias por atendernos.
Buen día, Claudia, a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, vamos a hablar de tres temas que estoy segura que son temas de preocupación del sector agropecuario, del sector ganadero. Dos están estrictamente vinculados. Uno particularmente, vamos a empezar por el puma. ¿Qué pasa con el puma?
Bueno, el tema del puma está es una amenaza para los productores que por ahí están teniendo algo de oveja, algo de ovino aquí en la zona. Si bien desde las rurales, todos los productores, hay un fondo de plagas en la provincia, por ahí se está pagando un poco menos el cuero de lo que se paga en la línea sur. Están más o menos alrededor de 1.500 pesos del cuero, que se tiene como plaga, por eso se hace ese aporte a la provincia.
Gonzalo, vamos a explicarle a los ciudadanos, porque yo a veces me ha pasado que voy a un asado y escucho a alguien decir, fulano anda matando pumas. Claro, a él el puma no le hace nada.
Sí, seguramente esa persona está mal armada. En general, matar un puma no es tan fácil, no es como salir a gozo, no es que se matan en grandes cantidades, lo único que se hace con esto es tratar de que la plaga no siga avanzando.
¿Y por qué? ¿Y qué cosas, además de esto de que el puma es dañino con las ovejas y demás, no solo con las ovejas, porque hay gente que no hace ovejas, que tiene únicamente vacunos, y el puma le ha comido un potrillo o
un ternero?
Exactamente.
Es muy común en el campo, es más difícil encontrarlo, pero sí, eso está pasando también. Lo que pasa es que al no haber tanta producción ovina, ya el puma por naturaleza sale a cazar y agarra lo que puede, ¿no es cierto?
¿Y creció la población de puma en la provincia?
Yo creo que por lo menos en el departamento con esa estoy casi seguro que sí. Siempre se incrementan la cantidad de cueros que se entregan en la sociedad rural en este caso, y uno ve y hay campos que productores que por ahí no los cazan porque no pueden, no es tan fácil, y sí, sigue habiendo, se ve mucho rastro, cosa que antes no se veía.
Bueno, es un depredador y es un problema para quien está apostando a la producción y pone mucha plata y mucha sangre y mucha energía en la producción, ¿no?
Exactamente, por ahí da un poco de impotencia todas esas cosas que la gente por ahí habla sin estar al tanto, como es el tema, ¿no? Es que el puma se está terminando. Esto se hace para que haya un control de la plaga, no es para que se elimine, ¿no es cierto?
No, pero además la gente le agarra el brote Greenpeace y empieza, ¡ay, pobre puma! Y la verdad que el puma, te quiero ver si te rompen la mitad de las paredes de tu casa, a ver si lo verías con tanta alegría. Bueno, el productor es lo mismo.
Y muchas veces las discusiones de los productores o los que vivimos en el campo, del campo, nos pasa eso. Es todo muy muy superficial de todo lo que lo pasa, tanto los robos como demás. Dicen, sí, las personas están en el campo o andan puma así, bueno, pero uno lo toma al campo como si fuera su propia casa. Entonces, es tan, tan lindo, tan ameno que pasen todas estas cosas.
Gonzalo, de hecho, a mí siempre me causó gracia que dicen, ¿y en tu casa cuánto llovió? Y están hablando del campo. Y siempre dicen, en tu casa. Yo siempre noté eso, siempre me llamó la atención. Gonzalo, pasemos a otra cosa que parece también un tema menor, pero que también está causando dificultades en el campo, que es el tema del chancho, que crece, que se expande y que se multiplica exponencialmente el jabalí. ¿Les provoca daño? ¿Qué hay con esto?
Bueno, el jabalí en este caso es una especie protegida, está denominada como plaga también, no está protegido, y está hace daño en los campos donde hay sembrado y demás, que está apostando tanto a la siembra o a la agricultura en partes de las costas de los ríos para poder producir más. En sí está haciendo un daño bastante importante. Quizás en los campos de secano no sé, porque el chancho no es tan dañino con la hacienda, sino sí con la siembra. No quiere decir en los lugares donde hay oveja, el jabalí también mata cordero, mata oveja, o sea, tiene sus contras también.
Digamos que, a ver si yo entiendo bien, la ganadería de la zona está haciendo un esfuerzo tremendo por finalizar el ciclo acá mismo en la región, para eso necesita maíz y resulta que el chancho se los destroza, ¿es así?
Sí, es así, hay partes que están bastante más complicadas, bastante más complicadas. Pasa que por ahí el jabalí es un tema un poco más delicado porque en la casa está permitida, nada más que la casa está permitida. Si nosotros respetáramos la veda y demás, no habría problemas con la cacería de jabalí. El tema es que por ahí se caza todo el año, debería ser un poco más mucho más control ese tema de la cacería. No quiero decir que todo el que sale a cazar está saliendo a robar, no quiero decir esto, ¿eh? Pero sería mucho más conveniente si todos los cazadores o los que nos gusta cazar un chancho, todos estuviéramos inscritos, todos tuviéramos un registro de dónde vas, dónde venís, cuáles son los lugares donde vos tenés permiso. Creo que pasa por ahí es un poco de todo. Hay que ponerse en el medio y tener una balanza de lo que está haciendo daño y lo que nosotros creemos que es lo que corresponde. ¿No es cierto? Nosotros no podemos andar todo el año matando en pajaritos, porque así se terminan las cosas. Tiene que haber una veda y un control, creo que es necesario por parte de la provincia y por parte de, por supuesto, de los municipios.
Otro tema, ¿cómo están los caminos rurales, los caminos vecinales?
Mira, los caminos vecinales acá en la zona no se da tanto como en la zona de Viedma y Patagonia. Acá los caminos vecinales son entradas de un campo en particular que entran dos o tres dueños y demás. No es que hay caminos, ¿sí? La única ruta que tenemos es la 53 que va de Chuele a Patagones, y después hay otras rutas de consorcio y demás, pero son rutas más, no son tan transitadas como la tienen ustedes. La 53 sí, es muy transitada y lamentablemente, por lo que yo tengo entendido, hay tramos de la ruta que están bastante complicados. Sí.
¿Y cómo está el tema de la señal? Hemos convivido durante años sin ninguna clase de señal, ninguna clase de comunicación, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero para el sector rural, tener señal de WhatsApp, que parece no tan complicado como llevar telefonía a esos lugares, sigue siendo un gran déficit. ¿Cómo está en la zona de Conesa?
Mira, Claudia, yo creo que la zona de Conesa es una de las más complicadas. Es la misma localidad, acá nosotros no tenemos ni 3G ni nada, tenemos G, nuestro internet no anda, casi no tenés wifi en Conesa, no mandás un WhatsApp. O sea, es una casa particular que vos tenés WhatsApp y bueno, te conocés. En el caso mío, bueno, yo tengo mi conozco a las tres cuadras, conozco un vecino, un amigo, y ahí tengo wifi y ahí vas enganchando. No es porque la localidad tenga internet.
¿Ustedes no tienen
Movistar? 4G? No tenemos. Nosotros de Movistar no tenemos. Y la señal de Claro sí tiene, pero Claro funciona acá en el pueblo, pero cuando uno sale a la ruta no tiene señal. La señal de teléfono, en el caso de nosotros, abarca más o menos unos 30 kilómetros a la redonda. Y en los campos no tienen señal de teléfono, por eso de la rural se implementó. Tenemos ahora de Google equipo VHF con una repetidora para poder mejorar un poco el tema de la comunicación. Y bueno, estamos trabajando con ese tema para que el productor que lo necesite pueda comprar su equipo y tener esa frecuencia. Porque se ha planteado muchas veces, no solo la rural de Conesa, sino por medio, canalizándolo por medio de la federación, de poder tener una línea de internet como tienen ustedes en Viedma o Patagones, que andan continuamente con el celular, mandando WhatsApp o mirando una
noticia. No, pero no en todos lados, Gonzalo, te digo porque, y esto me propuse hablarlo todas las veces, porque hace poquitito hubo un accidente en el camino del Meridiano Quinto, y la verdad que fue tremendo, tremendo tratar de, o sea, se vivieron horas desesperadas. Por suerte no le pasó nada a los pibes, pero se vivieron horas desesperadas porque está lleno de lugares donde no hay señal de WhatsApp, que es la señal que menos ancho de banda necesita y que sería mucho más sencillo resolver.
Claro, ese pedido lo hemos hecho muchas veces. Lamentablemente son las empresas de telefonía son las que tienen que hacer la inversión. Si vos lo ponés a analizar, lamentablemente en el campo somos 20 personas que usamos el teléfono y para una empresa por ahí 20 usuarios no les interesa tanto, pero en el caso de los que estamos en el pueblo también, nosotros estamos pagando una línea como si fuera, por decirte, de 4G y no tenemos ni internet dando vuelta acá en el centro. Yo todo ahora en este momento estoy para la plaza de Conesa y no tengo internet.
Qué bárbaro. Bueno,
o sea, Conesa está muy complicado con el tema de comunicación.
Hay que insistir con eso y hay que insistir con el tema de, porque a lo mejor se pueden levantar antenas que permitan acceder por lo menos al WhatsApp.
Exactamente.
Salvavidas esto, ¿no? Porque sí, se te da vuelta el auto, la camioneta y
un montón de cosas.
No pasó nadie en 5 horas, se murió, listo.
No, y más que no es que anda mucha gente, quizás claro, en la ruta, salvo que haya algún accidente grande, vos podés parar una ruta, es muy difícil que alguien pare a auxiliarte, sea salvo que lo conozca, y eso pasa en todos lados, o sea, sin señal no podés hacer nada.
Seguro. Gonzalo, finalmente, ¿cómo están con la cuestión del impuesto del inmobiliario rural, perdón?
¿Del impuesto inmobiliario?
Sí.
Muy complicado. La otra semana vamos a tener una reunión de federación a ver si hacemos una presentación ante la provincia, porque ha venido un disparate. han aumentado entre un 200 y un 500, un 600%. Se han valuado los campos en un valor que no es fiscal, quizás un valor real, pero muy, muy superior a lo que es un valor real en la zona. No todas las zonas son iguales, no todos los campos son iguales, o sea, es distinta receptividad en cada campo. Es muy difícil manejarlo, pero bueno, desde las rurales ya tenemos todo preparado para juntarnos la otra semana con Federación, llevar distintos planteos dentro de la zona. Nosotros en el caso nuestro no buscamos de todos los productores, sino buscamos dentro del departamento, distintas zonas del departamento, para tener un panorama de lo que ha aumentado los impuestos inmobiliarios.
O sea, entre un 200 y un 600% pudieron
Sí,
detectar
seguramente,
ustedes.
sí. Porque quizás la gente puede no entender, sí, el impuesto inmobiliario, sí, vos pagarlo. Lo que pasa es que no es que pagamos únicamente el impuesto inmobiliario. Tenemos retención de ganancias, tenemos un montón de cosas. Cuando uno saca una cuenta, estamos más el IVA, más todo, estamos entregando un 60%, un 50% de lo que nosotros producimos y nos está llevando el Estado.
Y además se les va a ir a bienes personales ahora
Sí, por
esto.
supuesto, eso, al aumentar el costo, aumenta el capital, aumenta bienes personales, aumenta, por eso conlleva todo, no es únicamente el pago del impuesto en renta, conlleva todo y suma todo.
Gonzalo, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Que tengas buen día.
Buen día, Claudia, a disposición.